Pídalo en su farmacia.
Estamos en Lanco, Malalhue, Santa Elvira, Piedra Blanca, Pino Guacho, Punucapa y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Bío Bío, la radio. Cobertura total.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo denunció ante el Ministerio Público un fraude por 28 mil millones de pesos por parte de la constructora San Sebastián en el marco de la reconstrucción del Olivar en Viña del Mar. El gobierno realizó un balance positivo del primer mes de administración. Destacaron el logro de amortiguar los efectos del alza en el precio de los combustibles producto de la guerra en Medio Oriente. Sin embargo, en la oposición calificaron el comienzo de la gestión del presidente José Antonio Kast como uno de los peores desde el retorno a la democracia. Con las dudas de cuál será la hoja de ruta de la oposición, se realiza el pleno del Comité Central del Partido Comunista, donde ese partido, el PC, busca liderazgos de cara a la elección presidencial del año 2029. Alzas en precios en el turismo y pasajes aéreos podrían verse afectados por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán. La CONFECH anunció movilizaciones ante cualquier retroceso en materia de educación y derechos sociales, luego de los anuncios del gobierno como la restricción de la gratuidad y los cobros al CAE. A más de 5 meses de la muerte del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, la familia no ha podido tener acceso a las cámaras de seguridad que había en el recinto policial de Ercilla. La fiscalía indaga el asesinato a balazos de un hombre en la comuna de Puente Alto. La víctima, que recibió cerca de 30 disparos, contaba con antecedentes policiales. En el ámbito internacional, Irán y Estados Unidos iniciaron negociaciones de paz tras una jornada de consultas individuales bajo la mediación de Pakistán. Rusia y Ucrania anunciaron el canje de 350 prisioneros de guerra y 175 para cada bando en medio de las conversaciones en Emiratos Árabes Unidos. Y en el deporte, esta tarde sigue la novena fecha del campeonato nacional con el encuentro entre Audax Italiano ante Universidad Católica desde las 5:30 de la tarde en la comuna de La Florida. Y en el fútbol internacional, el chileno Lucas Cepeda anotó su primer gol por el Elche en la Liga Española, venciendo por 1-0 al Valencia.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bío Bío, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
¿Cómo están? Bienvenidos a Radiograma Mediodía. Durante los próximos minutos vamos a revisar los principales hechos que han ocurrido en Chile y el mundo. Saludamos, por cierto, a las 43 estaciones de la radio que se conectan para transmitir información independiente. También a quienes nos escuchan a través de la app de Radio Bio Bio, que usted la puede descargar en su teléfono, o a través de nuestro sitio web biobiochile.cl. Partamos de inmediato porque mediante una denuncia presentada directamente ante la Fiscalía Regional, la fiscal regional Claudia Peribáncic, en Valparaíso, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, acusó un fraude por parte de la constructora San Sebastián que alcanzaría los 28 mil millones de pesos. La acción judicial involucra a la entidad patrocinante Social Arquitectura buscando esclarecer una serie de irregularidades que a juicio del Ministerio de Vivienda ocurrieron en la construcción de 356 viviendas dañadas por el mega incendio ocurrido el verano del 2024. Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, tiene más detalles. Fabián, buenas tardes.
¿Qué tal, Néstor? Muy buenas tardes. Así es, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Valparaíso por una serie de hechos que podrían constituir delitos. Todo esto en el marco de la reconstrucción de 356 viviendas en el sector El Olivar de Viña del Mar, afectado por el incendio de febrero de 2024. El documento, firmado por el ministro Iván Poduje y dirigido al Ministerio Público, en específico a la fiscal regional Claudia Peribáncic, expone presuntas irregularidades vinculadas a la empresa constructora San Sebastián Limitada y a la entidad patrocinante Social Arquitectura en el proyecto habitacional financiado con subsidios estatales. Los contratos involucrados alcanzan más de 709 mil UF en recursos públicos, algo así como 28 mil millones de pesos. Ahora, con este documento, el MINBU busca que el Ministerio Público inicie una investigación a raíz de los cuestionamientos y el estudio realizado por la División Técnica de la Cartera, el cual arrojó irregularidades en los materiales utilizados y falta de certificación en paneles de construcción. La mañana de este sábado, el ministro Poduje se refirió a las medidas tomadas respecto al contrato con San Sebastián Limitada, situación que, según sus palabras, ya está resuelto con la denuncia remitida a Fiscalía en primera instancia.
Descubrimos que esta empresa tenía denuncias de proveedores, de que habían usado de mala forma sus materiales. Luego hicimos una evaluación técnica con nuestros equipos de ingeniería del Servio y detectamos que las casas reconstruidas tenían riesgo sísmico y había una serie de vulneraciones que son todas pulgas y en consecuencia le pusimos término al contrato a la constructora y la llamamos al Ministerio Público para iniciar las acciones legales que correspondan.
La denuncia detalla que los hechos podrían configurar múltiples delitos, entre ellos estafa agravada, fraude al fisco, uso malicioso de certificaciones, coacción y amenazas y tráfico de influencias. Pero, ¿qué es lo que pide el ministro en esta denuncia? En primer término, que se admita como denuncia criminal, que el juzgado de garantía correspondiente adopte medidas cautelares y suspenda el pago de cuotas de avance hacia la constructora San Sebastián, adoptar medidas a favor de las familias damnificadas y que tanto el MINBU como el Servio de Valparaíso ejerzan medidas administrativas internas. Por su parte, Iris Mena Donoso, presidenta de la Junta de Vecinos El Olivar, segunda etapa, mencionó que los problemas con la empresa San Sebastián comenzaron a mediados del año 2025.
Esta situación de la San Sebastián, en donde se encontraron muchas falencias que ya se estaban viendo desde un principio, que está destrabando muchas inhabilidades, que es lo que amarraba los otros proyectos. Y lo más importante es que trae casas de concreto y parecidas a las que teníamos nosotros antes del incendio.
Cabe recordar que la constructora cuestionada mantiene una serie de contratos con el ministerio, con obras que comenzaron en abril, julio y octubre del año pasado. Además, también estuvo a cargo de la reconstrucción en los sectores de Villa Dulce y Canal Chacao, todo esto en Viña del Mar. Según el último comunicado de la empresa patrocinante Social Arquitectura, firma representada por el ex concejal de Valparaíso Daniel Morales y por el arquitecto Gonzalo Pozas, la cual está a cargo de ofrecer los proyectos a los vecinos damnificados, sostuvo en este comunicado que rechazamos categóricamente las declaraciones públicas, así como las medidas adoptadas, por estimarlas contrarias a derecho y atentando contra la honra institucional de las empresas aludidas. Además, Social Arquitectura agrega que a partir de los acontecimientos ocurridos, la empresa tomará las acciones pertinentes de acuerdo a derecho. Por ahora, el MINBU se mantiene a la espera de que el Ministerio Público acoja la denuncia por este presunto fraude de 28 mil millones de pesos contra la constructora San Sebastián Limitada y también contra la entidad patrocinante Social Arquitectura Néstor.
O sea, ahora estamos a la espera entonces de que la fiscal regional, la fiscal Peribáncic, confirme si esto va a tener una investigación. La denuncia está hecha, es un modelo, también está podría haber utilizado el Ministerio de Vivienda la otra, que es la querella, pero en este caso se prefirió la denuncia y seguramente se tendrá que hacer un análisis exhaustivo de los antecedentes por parte del Ministerio Público antes de decretar algún tipo de diligencia.
Claro, está a la espera de que se admita esta denuncia como denuncia criminal y es lo que prefiere el ministerio en este caso, el propio ministro Iván Poduje, al firmar esta denuncia. Cabe recordar que para entregar este documento judicial al Ministerio Público se entrevistó a cerca de 6 funcionarios, tanto del Servio de Valparaíso como también del Ministerio, y con el respaldo también de este estudio por parte de la División Técnica. Ese fue el antecedente recopilatorio para presentar posteriormente esta denuncia ante el Ministerio Público, Néstor.
Ahora, ¿hay antecedentes respecto a cuestionamientos a la constructora? Esto viene desde la administración de Gabriel Boric, ¿verdad?
Justamente, sí. Vienen desde abril del año pasado 2025, que es donde se firman los primeros contratos, porque esto va por etapas. Hay un contrato en abril, hay otro en julio y otro en octubre. Mientras se van desenvolviendo los proyectos, tanto en la dirección de obras en Viña del Mar, por ejemplo, y en el Servio, es que se van firmando estos contratos. El primero de ellos parte justamente en abril, ya en el último año del presidente Gabriel Boric, y luego de estos antecedentes que ha recopilado el ministro Poduje, junto a su equipo también, su equipo de trabajo, es que pueden presentar esta denuncia en un carácter criminal ante el Ministerio Público, donde apuntan directamente tanto a la constructora San Sebastián, que ya estuvo a cargo de otros procesos como en Villa Dulce y Canal Chacao, también en Quilpué, y también contra la entidad patrocinante, en este caso Social Arquitectura.
Claro, hay hartos antecedentes, también lo que había pasado en la región del Biobío con quiénes son los propietarios, digamos, de esta constructora. Vamos a quedar atentos a si hay novedades, obviamente, desde el punto de vista judicial. Gracias.
Muchas gracias, Néstor. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y a un mes de asumir, el gobierno del presidente José Antonio Kast realizó un balance positivo de su administración, asegurando que lograron amortiguar el alza del precio de los combustibles y que avanzan en la senda del crecimiento y la unidad nacional. Sin embargo, en la oposición, el balance de estos primeros 31 días fue calificado como uno de los peores arranques de una administración desde el regreso a la democracia, tildando al Ejecutivo de torpe y poco empático. Javier Pardo está con nosotros, tiene más detalles. Hola, Javier.
Muy buenas tardes, Néstor y auditores. Y claro, porque hoy se cumplen los primeros 31 días del gobierno de José Antonio Kast desde que asumió el 11 de marzo, lo que marca el fin de la denominada luna de miel, un periodo que ha estado marcado por distintos flancos durante este primer mes. Esto principalmente, recordemos, por el alza en el precio de las bencinas, cuando el pasado 26 de marzo subieron en más de 370 pesos, situación que fue justificada por el gobierno debido al aumento del precio del petróleo a raíz de la guerra en Medio Oriente, además de la estrechez fiscal heredada de la administración anterior de Gabriel Boric. Un escenario que llevó a que la desaprobación de José Antonio Kast se disparara, según la última medición de Gadem, la que muestra que un 54% desaprueba la forma en que el mandatario está gestionando su gobierno. Esto se traduce en 20 puntos porcentuales más en comparación a cuando recién había asumido. Con esto entonces, durante esta jornada, el Ejecutivo realizó un balance de la administración, el que fue abordado por el ministro de las Express, José García Ruminot, quien encabezó un gabinete regional en la región de la Araucanía, instancia en la que entregó una evaluación positiva de este primer mes de gobierno. En ese contexto, el secretario de Estado precisó que si bien la decisión de modificar el MEPCO fue impopular, era necesaria para no seguir endeudando al Estado, apuntando que este primer mes el gobierno ha sentido con fuerza las consecuencias de la guerra en Medio Oriente, aunque valoró las medidas de contención aplicadas al alza de los combustibles. Escuchemos al ministro de las Express, José García Ruminot.
De alguna manera nos desvió de nuestros objetivos esenciales y fuimos al Congreso y llevamos una propuesta para poder mitigar, amortiguar los efectos del alza del precio de los combustibles.
La Senda del Crecimiento, señalando que la meta es que la economía alcance un crecimiento del 4% y que la tasa de desempleo disminuya a un 6%, junto con avanzar en acuerdos con la oposición para consolidar lo que denominó como un gobierno de unidad. Sin embargo, la oposición también realizaron su propio balance de estos primeros 31 días, y es que además de las críticas por el alza de los combustibles, cuestionaron los 43 decretos que el gobierno retiró apenas asumió, así como esta medida de revertir la expropiación de los terrenos de Colonia Dignidad. Frente a esto, el diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, calificó a la administración CAS como el peor arranque de un gobierno desde el retorno a la democracia, mientras que la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, apuntó que el Ejecutivo ha actuado de manera torpe y poco empática, asegurando además que como oposición se opondrán a cualquier proyecto que ponga en riesgo los beneficios sociales.
Este es probablemente uno de los peores comienzos de un gobierno desde el retorno a la democracia. Un primer mes muy complejo, con muchos errores no forzados y autogoles por parte del gabinete.
Frente a esa contingencia, el gobierno reacciona en forma torpe, en forma poco empática, y finalmente este cambio en el MEPCO termina afectando a las familias.
En el oficialismo también realizaron un balance que, si bien en términos generales fue positivo, estuvo marcado por los hechos de violencia registrados en establecimientos educacionales, como la tragedia ocurrida en Calama, lo que ha reabierto el debate sobre la instalación de pórticos detectores de metales en los colegios que lo requieran. Situación similar a la registrada esta semana, que también ha marcado este primer mes de gobierno, luego de que un grupo de estudiantes de la Universidad Austral emplazara en duros términos empujar y lanzar agua a la ministra de Ciencia, Ximena Alín Colao, hecho que fue condenado por José Antonio Kast, quien además anunció una querella por la agresión. Con el objetivo de dejar estos episodios atrás, en el oficialismo señalaron que la hoja de ruta del gobierno debe centrarse en la economía y en enfrentar los hechos de violencia vinculados al ámbito educacional. Así lo expresaron el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, y el diputado republicano, Luis Sánchez.
Un mes de gobierno y se nota el sentido de urgencia, se nota que el crecimiento es prioridad, que la creación de empleo no es solo una cifra.
La inseguridad dentro de las salas de clase, también la violencia en las calles, en centros de educación superior, y vemos un contraste muy claro. Estamos luchando por volver a restablecer el orden en nuestro país.
Con este balance de los primeros 31 días de gobierno, el próximo paso del Ejecutivo será este miércoles, cuando se presenten los detalles del plan de reconstrucción nacional en la primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast. Néstor.
Gracias, Javier.
Muy buenas tardes.
Y el Partido Comunista realizó este sábado su Comité Central número 11. El primero, eso sí, desde la derrota presidencial del año pasado y el cambio de gobierno, obviamente, pasado 11 de marzo. Instancia que, además de contar con la participación de diferentes figuras de la tienda, entre ellas la ex ministra vocera de gobierno, Gabriela Vallejo, y la ex candidata presidencial, Janet Jara, también estuvo marcada por decir cuál será la hoja de ruta de esa colectividad de cara a las próximas elecciones, tanto municipales del 2028 como las presidenciales del 2029. Benjamín Zamorano ya está en línea y tiene más detalles. Hola, Benjamín.
Muy buenas tardes, Néstor, y muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, porque el Partido Comunista realizó este sábado su Comité Central número 11, el primero desde la derrota presidencial de la izquierda, con miras a revisar la proyección política de la colectividad a un mes de iniciado el gobierno del presidente José Antonio Kast. El evento, realizado en el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz de la avenida Ricardo Camin, contó con la participación de diferentes figuras de la tienda, incluida la ex candidata presidencial Janet Jara, la diputada Iracy Hasler, la ex ministra vocera de gobierno Camila Vallejo y el ex ministro de Educación Nicolás Cataldo, entre otros. Sin embargo, ninguna de estas personas habló con los medios ni a la entrada ni a la salida de este evento. Además, sobre esta situación, según indicó el propio presidente del partido, Lautaro Carmona, estas instancias permiten realizar ajustes y renovaciones de cuadros cuando corresponde, ya sea por razones políticas o personales de sus propios integrantes. En este sentido, el presidente de la colectividad también abordó la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, donde, según dijo, van a exigir votación separada y otras medidas.
Se quiere meter la baja de impuestos con un bono a la benzina. Es decir, vamos a exigir votación separada y vamos a denunciar por último, por separado, la pretensión que esto tiene.
Y es que la relación del PC con el oficialismo se ha tensado en los últimos días, sobre todo luego de la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral, la que, si bien tuvo un repudio transversal, también ha levantado críticas de la oposición, quienes aseguraron que su contraparte ha utilizado este hecho como un caballito de batalla para impulsar su agenda legislativa, sobre todo en cuanto al proyecto de aula segura. Pero la agenda legislativa también ha tenido novedades desde la otra vereda, luego de que senadores socialistas y otros independientes presentaran un proyecto de ley bautizado como Ley Steiner, que busca inhabilitar a exfiscales por un periodo de 2 años para ocupar cargos de confianza políticos como ministros, y que fue tomado como una zancadilla política en contra de esta ministra por parte del oficialismo. Al respecto, uno de los senadores socialistas que ha impulsado el proyecto, Daniel Núñez, explicó lo que busca esta iniciativa.
Esto tiene que ver con el poder y la significación que tiene la autoridad de los fiscales a nivel regional o nacional y la necesidad que hay de que ellos actúen con la máxima imparcialidad y transparencia.
Por otro lado, la oposición ha estado marcada en los últimos meses por una evidente descoordinación de sus filas, aún sin una hoja de ruta definida. Y más aún teniendo en cuenta que la administración del presidente José Antonio Kast ha impulsado una fuerte agenda en cuanto a decretos y proyectos de ley, los que han despertado más de una crítica por parte de la oposición a un mes exacto de que la administración se instalara en La Moneda, Néstor.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. La CONFECH realiza este sábado su primer encuentro nacional en medio de cuestionamientos a las recientes medidas del gobierno en materia de educación superior. Dirigentes estudiantiles buscan definir una postura común frente a cambios en la gratuidad, CAE y participación, marcando el rumbo del movimiento a nivel nacional. Juan Oportot tiene más detalles. Hola, Juan.
Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, auditores. Y es que durante este sábado se está desarrollando el primer encuentro nacional de la Confederación Nacional de Estudiantes, CONFECH, cuyo objetivo es establecer bases programáticas comunes para la educación superior, así como definir lineamientos y acciones de la organización. La jornada, que se lleva a cabo en las dependencias de la Universidad Alberto Hurtado, en pleno centro de Santiago, se da en el contexto de las recientes medidas en materia educativa anunciadas por el presidente José Antonio Kast. Entre ellas se encuentra la limitación de la gratuidad universitaria para nuevos beneficiarios mayores de 30 años, la propuesta de excluir el beneficio a estudiantes condenados por delitos graves o violentos y el cobro del CAE a personas cuyos ingresos superen los 1,5 millones mensuales brutos. Frente a este escenario, la CONFECH ha estructurado su encuentro en 6 ejes temáticos, todos orientados a fortalecer la participación universitaria en los movimientos estudiantiles. Estos son la democracia universitaria, el financiamiento de la educación superior, género, sexualidad y diversidades, bienestar estudiantil, precarización de las carreras culturales, artísticas y deportivas, y agitación, propaganda, comunicaciones y movilización de la CONFECH. Al respecto, Eric Tirado, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Norte, en la sede de Coquimbo, adelantó que desde la CONFECH se posicionarán como oposición frente a cualquier retroceso en materia educacional, destacando que este encuentro es clave para conocer la visión de los estudiantes de distintas federaciones a lo largo del país.
Definir que somos oposición a cualquier tipo de retroceso en materia de educación y de derechos sociales en general. Hoy día vamos a analizar las problemáticas de cada universidad, cómo vemos el panorama nacional y cuáles son los pasos a seguir también.
Por su parte, el vocero nacional de la CONFECH y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Mayor, Diego Torres, respondió a las críticas de distintos sectores políticos que acusaron una ausencia de movilización estudiantil durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, asegurando que dichas afirmaciones no son veraces. En ese sentido, destacó que sí existieron demandas y presencia en las calles, especialmente en manifestaciones que impulsaron el aumento de la beca de alimentación superior, y en el rechazo a las restricciones del pase escolar durante todo el año, que determinó la Contraloría en agosto del año pasado. Sin embargo, recalcó que, a diferencia de la actual administración del presidente José Antonio Kast, el gobierno anterior sí escuchaba a los estudiantes.
Mientras que en el gobierno anterior las soluciones estudiantiles eran escuchadas y si bien no eran respondidas, éramos recibidos y éramos escuchados. A diferencia que en el gobierno actual, donde ni siquiera la ministra ha tenido la decencia de acercarse al movimiento estudiantil y conversar sobre las propuestas que se tienen en materia de educación.
La actividad se extenderá durante todo el día y contará con la presencia de más de 300 estudiantes divididos en 15 comisiones de conversación. Según consignaron los dirigentes estudiantiles, se espera que durante la tarde de este sábado se definan cuáles serán las conclusiones y lineamientos que la CONFECH establecerá para la rearticulación del movimiento estudiantil a nivel nacional. Néstor.
Muchas gracias.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
De la tarde con 24 minutos, ya estamos de vuelta con las noticias. Vamos hasta Valdivia porque la Universidad Austral de Chile reconoció un daño en su reputación tras el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, dentro del plantel esta semana. La corporación reconoció que deberán pedir ayuda en la región y en el país para recuperar su prestigio, además de mejorar sus protocolos de seguridad. Conocemos los detalles con Carlos López.
Profundamente dolida y con molestia por la violencia ejercida hacia la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, está la Universidad Austral de Chile, cuando el miércoles participaba del inicio del año académico de la UACH y fue atacada por estudiantes en masa. Así lo indicó el director de comunicaciones del plantel, Víctor Godoy, quien expresó que esta es una visión institucional, conversada con los cuerpos colegiados de la corporación. Aseguró que la decisión es colaborar en las investigaciones penales en curso para la búsqueda de responsabilidades y avanzar en la indagación interna a través de la dirección jurídica de la UACH. Aseguró que lo ocurrido generó un profundo daño en el prestigio de la institución, clave para cualquier universidad, como también dijo, lo son sus capacidades, reconociendo que deberán pedir ayuda para recuperar su reputación.
Obviamente el daño reputacional es el que tenemos que trabajar con mayor ahínco en este minuto. Tenemos para ello no solo equipos internos, sino que seguramente vamos a tener que pedir apoyo, vamos a tener que conversar con la sociedad regional, con la sociedad chilena, dentro de lo posible, para que, cambiando los procesos que no resultan bien o que no han resultado bien y que lamentablemente han terminado generando hechos de violencia.
El director de comunicaciones del plantel informó la decisión de revisar y actualizar los protocolos y reglamentos institucionales de seguridad con la búsqueda del apoyo de las policías y organismos pertinentes, labores fijadas para estas semanas. Reafirmó la expresión del Consejo Académico y del directorio de la Universidad Austral de condenar lo ocurrido y ofrecer disculpas públicas y a la misma Secretaria de Estado, lo cual incluso se hizo a través de una carta dirigida directamente a ella, la que dijo fue respondida por la ministra. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y en otras informaciones, un hombre que había agredido a su expareja y robado su celular intentó escapar de carabineros de Coyipuy trepando un árbol de más de 20 metros de altura, instalándose en la parte alta del follaje, pero un estornudo lo delató, siendo finalmente detenido. Conocemos los detalles con Carlos Martínez.
Más de dos horas se mantuvo arriba de un árbol un hombre de 39 años de edad que momentos antes había agredido a su expareja acusando una supuesta infidelidad y también le había robado su teléfono celular, por lo que la víctima lo denunció ante carabineros de la segunda comisaría de Coyipulli. Sin embargo, al ser ubicado por el personal policial, el hombre no encontró nada mejor que escapar y escalar un árbol para no ser detenido, pero un estornudo lo delató, activándose un operativo que incluyó la presencia del GOPE y drones para bajarlo a tierra firme y detenerlo, tal como lo detalló el mayor Héctor Ibarra, comisario en Coyipulli.
Logramos ser rápidamente ubicado este antisocial, luego cerca de las 22:30 horas logra ser disuadido de forma verbal y bajando voluntariamente del árbol para luego proceder a su detención.
Se estableció además que el hombre mantenía dos órdenes de detención vigentes emanadas por el juzgado de garantía de Coronel por el delito de robo en lugar habitado y violación de morada. El detenido quedó a disposición del juzgado de garantía de Coyipulli para su control de detención y para revisar su situación ante el juzgado de Coronel. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Y la Fiscalía indaga el asesinato a balazos de un hombre en la comuna de Puente Alto. La víctima, que recibió cerca de 30 disparos, contaba con antecedentes policiales. De esto nos cuenta Cristian Burkowski.
Sí, vamos a dar cuenta sobre este homicidio que no solamente ha calado hondo, hay que decir, en la comunidad, en los vecinos del sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, sino que en todo el país. ¿Y esto por qué? Porque las autoridades ya están haciendo eco respecto a este tipo de delitos. Vamos a repasar lo que señalamos en el radiograma matinal cuando nos enteramos de esta información. Un hombre que estaba dentro de su vehículo en el sector de Bajos de Mena, precisamente en la calle donde estaba estacionado su automóvil, esto es en el pasaje Estación Selva Oscura, fue abatido a múltiples disparos. Más de 30 fue lo que percutaron los desconocidos que lo abordaron. Se presume que serían dos, e incluso cada uno con un arma de fuego en particular. Es decir, no fue una arma que tuviese 30 cartuchos. Por la cantidad de munición balística que se encontró en el lugar, se presume que podría ser más de un arma. Y todo esto, claramente, estuvo viéndolo personal de la PDI, de la Brigada de Homicidios, y también del equipo contra crimen organizado y homicidio, porque posiblemente, y esto es una especulación que se está desarrollando de parte de la investigación, no se descarta el que ya es denominado como el ajuste de cuentas. Nosotros estuvimos hablando con la PDI en horas de anoche, el subprefecto Robert Briones, él es el jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la Región Metropolitana, nos entregó antecedentes relacionados a este hecho. Ustedes escuchen lo que nos señaló cuando le preguntábamos.
La víctima se encontraba en el interior de un vehículo, dos sujetos premunidos con arma de fuego van directamente hacia él y proceden a dispararle, se dan a la fuga. Bastante evidencia balística en el sector, más de una treintena de vainillas. La víctima es una persona de nacionalidad chilena de 30 años de edad con antecedentes policiales.
Claro, y esta persona que estaba ahí justamente dentro de su vehículo había recién salido, abandonado un domicilio, que sería de un familiar directo. Es decir, estas personas sabían que él iba a ese lugar y lo estaban esperando para que cuando saliera lo abatieran a disparos. La PDI, ustedes lo escuchaban, habla de múltiples disparos, más de 30. Por lo tanto, imagínense ustedes la cantidad de balazos que recibió el cuerpo y también el automóvil. Armas automáticas, por cierto, porque por eso quedan las evidencias que son las vainillas de las que hablaba el prefecto de la Policía Civil. Nosotros estuvimos también hablando con el fiscal que está a cargo de esta investigación. Él dirige la investigación. Es justamente el equipo ECO, el equipo contra crimen organizado y homicidios. Habló con nosotros Felipe Sepúlveda. También lo van a escuchar a continuación.
La víctima se encontraba en la casa de algunos familiares quienes residen en este lugar. Esto sucedió en el momento en el cual esta persona se estaba retirando del lugar. Las personas ingresaron al pasaje a pie, digamos. No tenemos claro todavía si es que se retiraron en un vehículo o si se fueron a pie.
Una situación que ya hemos reportado en otras oportunidades en diferentes locaciones, una metodología prácticamente gemela, idéntica, y eso es lo que ha calado hondo, como decíamos al principio de este despacho, en la comunidad, pero a nivel nacional en las autoridades. De hecho, hoy, justamente en la comuna de Puente Alto, se reunieron la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, junto al ministro de Vivienda, Iván Poduje, y también el director general de la PDI, Eduardo Serna, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya. Es decir, estaban las cabezas quienes dirigen a las instituciones y se reunieron justo en Puente Alto. No por este tema llegaron, sino que lo tenían pauteado de antes, reunirse porque, sin el ánimo de estigmatizar, dicen, es una comuna que está presentando múltiples delitos de estas características. Nosotros les preguntábamos a las autoridades, justamente a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, que nos entregó el siguiente antecedente.
Yo estoy acá porque tenemos un plan de trabajo para abarcar o abordar las organizaciones criminales instaladas. Hemos hecho distintos operativos que han involucrado más de 6.000 personas detenidas por distintos ilícitos. Es una forma de recuperar nuestro territorio.
Y quitárselos directamente a las bandas organizadas, a las bandas criminales que reconocen están con un amplio territorio, no solamente en la comuna de Puente Alto, sino que en diferentes comunas de la región metropolitana y de todo el país. Están dispuestos a cumplir con esa promesa y esa misión que se han puesto como meta. Y de hecho, el delegado presidencial Germán Codina, ex alcalde de la comuna de Puente Alto, también destacó esta importante reunión, señalando que esto era de carácter histórico.
Esta es una reunión histórica, nunca se había producido en Puente Alto y esto demuestra que nosotros tenemos una decisión clara de seguir adelante con energía para poder enfrentar situaciones que sabemos que apremian a los vecinos y vecinas de esta comuna.
Según las autoridades, se han logrado detener en los últimos días, en las últimas semanas, a más de 6.000 personas. Y todas estas tienen que ver con delitos y crímenes, como por ejemplo que estábamos detallando recién. Por eso que no han puesto un punto final. De hecho, es el primer mes de evaluación, aparentemente positivo, como lo señalan las autoridades, respecto a cómo están organizándose para trabajar con las policías y poder detener el avance de este tipo de crímenes. Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la prisión preventiva del Titote, un conocido delincuente en Lota formalizado por homicidio frustrado, quien ahorcó y acuchilló a una mujer mientras dormía con su hijo. Desde el municipio ya son parte del proceso judicial mediante una querella criminal, la que fue declarada admisible en el tribunal de esa comuna. José Manuel Lagos con los detalles.
Por medio de una declaración grabada, la víctima de los hechos registrados a fines de marzo al interior de su domicilio en el sector Playa de Lota manifestó su satisfacción por el fallo de la Corte de Apelaciones Penquista que confirmó la prisión preventiva para Christopher Pino Estuardo, de 26 años, formalizado por homicidio simple frustrado. Griselda Jiménez espera que ante un juicio oral sea declarado culpable y cumple una sentencia de cárcel dado el daño a su persona y a su hijo, un niño de 4 años. A su vez, valoró que la municipalidad de Lota se haga parte del proceso judicial mediante la presentación de una querella criminal.
La recibo con satisfacción de lo que espero de la justicia, porque el daño terrible causado a mi persona y a mi pequeño hijo no puede quedar impune. Es un hombre muy peligroso y que es realmente un peligro para todas las mujeres y la sociedad en general. Su libertad sería imperdonable considerando que su objetivo era causarme mi muerte y quizás también la de mi hijo. Son demasiados sus delitos y no puede la justicia ampararlo. Las mujeres estamos en peligro y ahora hay que pagar con cárcel.
El abogado Ricardo Troncoso, en representación de la Corte Operación Edilicia, indicó que esta es la primera de otras acciones legales en contra de Tito T, quien recordemos fue formalizado también por un incendio registrado en julio del año pasado, donde las víctimas salvaron de milagro.
Estamos efectuando un análisis riguroso de otros eventos delictivos protagonizados por el mismo imputado en la comuna, hechos de incendio y agresiones previas. Si bien es cierto, hemos iniciado con esta querella por homicidio frustrado, pero al mismo tiempo estamos preparando y evaluando las acciones legales por los demás delitos que este sujeto ha efectuado y ha afectado también a la comunidad de Lota.
La fiscal Carolina Molina consignó que en este caso el imputado, junto con actuar con dolo, tiene un agravante de la reincidencia específica de que el sujeto fue condenado por el mismo delito en Lota.
Acá hay claramente dolo directo homicida con un medio idóneo que era absolutamente útil para causar la muerte, que es lo que el agresor buscaba en perjuicio de la señora Griselda. Fue condenado como autor del delito de homicidio en su grado frustrado, mismo delito que hoy nos convoca. Estamos frente a la reincidencia específica.
La defensora penal pública, Mercedes Moncada, intentó sin éxito apelar a la prisión preventiva, añadiendo que no existen antecedentes de que su representado haya actuado con intención de matar.
Una lesión facial leve en ningún caso puede provocar ni potencialmente la muerte de una persona. No hay ningún antecedente que dé cuenta en la carpeta investigativa y a propósito también del aumento de plazo que solicitó el Ministerio Público de un médico, de un facultativo que refiere o declare en la carpeta investigativa que la vida de la víctima estuvo en peligro siquiera. No hay ningún antecedente en ese sentido que haya aportado el Ministerio Público al tribunal para estimar que se trata de un delito de homicidio frustrado.
Pese a todo, el Tribunal de Alzada de Concepción confirmó la prisión preventiva para el detenido mientras se desarrolla la investigación.
Y la madre del suboficial mayor Javier Figueroa Manquinilla, baleado mortalmente hace un mes en Puerto Varas, pide justicia y reclama que no le han informado avances en la indagatoria que a la fecha no reporta detenidos. Conocemos más detalles a esta hora con Robinson Cárdenas. Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Nosotros nos hemos trasladado hasta la población Baquedano, en la comuna de Purranque. Estamos en el pasaje Los Aromos, a la altura del 528, lugar donde creció Javier Eduardo Figueroa Manquemilla, nacido el 24 de diciembre del año 1989. Este funcionario policial, mártir de carabineros en la comuna de Puerto Varas, llevaba 15 años y 9 meses de servicio, cuando hace exactamente un mes, a las 6 de la madrugada del 11 de marzo, recibió un disparo en la cabeza en momentos en que respondía a un llamado de vecinos que denunciaban desórdenes e incivilidades en la vía férrea muy cerca de calle San Francisco, en la también conocida ciudad de Las Rosas. Desde ahí en adelante, un verdadero calvario ha golpeado a la familia, tanto de su progenitora como también a su esposa e hijos, incluyendo a la institución uniformada. Lo más reciente que se ha conocido desde la Policía de Investigaciones a cargo de esta indagatoria, dato ratificado además por el Ministerio de Seguridad Pública, es que han existido, comillas, avances sustanciales. No se entregan mayores detalles respecto de esta evolución positiva en la indagatoria, considerando que la misma está bajo secreto. Situación que alcanza incluso a la familia y que genera molestia, incomodidad y frustración en Marlene Manquemilla, madre del último mártir de la policía uniformada. Conversamos con ella hace unos instantes. Ella expresó que está un tanto incómoda, molesta a propósito de este extremo secreto que se ha mantenido en la investigación y que la incluye a ella, quien no conoce ningún avance, ninguna novedad respecto de esta indagatoria.
Por lo menos que se haya sabido algo, cómo va la investigación, porque a mí me han dicho que la investigación es privada y confidencial. Pero yo como mamá digo, para una mamá no puede ser confidencial. Por último que digan, no sé, vamos avanzando un poquitito, me conformaría, pero no me dicen nada.
Sentimiento de frustración que se toma prácticamente la vivienda en la que creció Javier Figueroa Manquemilla, espacio en el que se ha reunido parte de la familia durante esta jornada al cumplirse un mes de este ataque a mansalva. Es una fecha, una jornada que se cerrará durante esta tarde con una velatón que van a realizar en la esquina del pasaje Los Aromos con Santo Domingo, tanto sus familiares como también cercanos, vecinos, que el mismo día del ataque instalaron una bandera en esa intersección, símbolo patrio que flamea en medio del dolor que siente la población paquedano tras la muerte del ahora suboficial mayor, ascendido póstumamente. Quien ha hablado también durante las últimas horas fue el general de la décima zona de carabineros. Nos referimos a Jorge Valdivia, jefe policial de la Policía Uniformada en la región de Los Lagos. Escuchamos lo que dijo.
Así que en este contexto, dentro de la región, por supuesto que el suboficial mayor Figueroa marca un hito y un antes y un después, como lo dije, que solamente vienen a representar el mayor esfuerzo y la mayor dedicación de nuestros carabineros en toda la región para seguir haciendo cada día mejor nuestro trabajo.
De esta manera entonces, la institución Verde Oliva, la familia del sargento, del suboficial mayor Figueroa Manquemilla, enfrentan ya el paso de 4 semanas sin novedades en esta investigación que permanece reservada, aunque con avances, aseguran las autoridades. En Purranque, en el pasaje Los Aromos, el lugar donde creció el último mártir de Carabineros de Chile, Bio Bio, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La radio, análisis y opinión independientes.
Estamos de vuelta con las noticias y las aerolíneas están en estado de alerta por el conflicto en Medio Oriente. El alza de los combustibles ya comienza a presionar los costos y podría impactar directamente en las operaciones y en el turismo. Expertos advierten que aunque los precios están subiendo, la industria cuenta con alternativas para enfrentar el escenario si la crisis se prolonga. De esto nos cuenta Josefa Chiamaro.
Muy buenas tardes. Efectivamente, el aumento de los precios de los combustibles provocado por la tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán ha comenzado a generar ciertos efectos en sectores económicos, especialmente en la aviación y el turismo. La interrupción del tránsito en el estratégico Estrecho de Hormuz, puente clave para el transporte global del petróleo, ha encendido las alertas en la industria. Por su parte, el encarecimiento del combustible, uno de los principales costos operativos de las aerolíneas, podría traducirse en un alza en el valor de los pasajes aéreos. Esto, a su vez, impactaría directamente en la demanda de viajes, tanto a nivel internacional como en el turismo local. En este contexto, distintas figuras del sector han manifestado su preocupación por el escenario económico que enfrenta el rubro. El turismo es una actividad relevante para la economía chilena y podría haberse afectado ante una eventual disminución en la cantidad de viajeros. El CEO de LATAM Airlines, Roberto Albo, en una entrevista con Pulso, afirmó que hasta ahora la compañía no ha experimentado cambios significativos en sus operaciones. Sin embargo, advirtió que se encuentran atentos a los avances del programa internacional. A pesar de lo anterior y las consecuencias de la crisis mundial, el CEO de LATAM destacó que la situación incluso podría llegar a ser una oportunidad para el turismo latinoamericano en el sentido de alejarse de las zonas del conflicto. En esa misma línea, William Díaz, economista, destacó que en general el turismo tiene muchos sustitutos y que hay otras formas de paliar estas eventualidades.
Que si la demanda es muy elástica, vale decir, tiene muchos sustitutos. Turismo, se puede viajar en avión, en bus, en auto, en tren, etcétera. Son bienes que tienen demanda elástica, por lo tanto, es muy posible que frente a un aumento de precio, la cantidad de viajes de turismo disminuya rápidamente.
Por su parte, el economista y académico Francisco Castañeda señaló que la crisis del petróleo tiene un impacto directo en la industria aérea, lo que en consecuencia tiene repercusiones en el turismo.
Cuando el precio ha subido ahora, ¿verdad?, en forma sostenida, las compañías enfrentan mayores costos, ¿verdad?, y van a terminar traspasando parte de este mayor costo a los pasajes, especialmente a las rutas más largas o internacionales.
Dentro de los principales efectos que podrían observarse en el corto y mediano plazo, destacan el aumento de los precios de los pasajes, una eventual reducción de frecuencia de vuelos y una posible caída en la demanda turística, generando así una cadena de consecuencias.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Y vamos ahora hasta Puerto Montt porque Carabineros frustró un millonario robo de salmones en la comuna de Calbuco. De esto nos cuenta Cristian Valdebenito. Buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente, procedimiento de robo con intimidación que tomó Carabineros. Esto luego que se supiera que un grupo de individuos obligó justamente al conductor de un camión de la industria del salmón que iba justamente saliendo con la carga a bajarse del camión y a subirse un vehículo para ser posteriormente llevado sin lesiones, según se ha señalado, hasta un sector rural de la misma comuna calbucana. Fue justamente el anuncio de personas que llamaron a Carabineros los que permitieron que se iniciara el procedimiento policial correspondiente. Esto ocurrió en horas de la madrugada y la fiscalización al camión con la consiguiente detención de uno de los sujetos, en particular el conductor de este camión, quien lo iba acompañando en el momento en que advierten la presencia policial, baja del camión y se dio a la fuga, siendo en estos momentos intensamente buscado. Pasemos de inmediato a revisar las declaraciones de la mayor, comisario de la Cuarta Comisaría de Calbuco, Nicole Faúndez, en relación con este procedimiento.
Se logró ubicar el camión y fiscalizarlo por personal de carabineros de acá de la Cuarta Comisaría de Calbuco, en donde uno de los individuos se dio a la fuga y en tanto el conductor se procedió a la detención en el lugar. La carga que llevaba este camión eran aproximadamente 8.500 kilos de salmón y el avalúo total, en tanto el camión y la carga, eran aproximadamente 94 millones de pesos.
Ya se lo he dicho, se ha estado trabajando particularmente en dar con el paradero del hombre que se dio a la fuga. Para ello, el Ministerio Público dispuso diligencias por parte de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI a fin de poder encontrar entonces todos los elementos que se dan en torno a un tema que ya es un fenómeno que se ha dado acá en la región de Los Lagos con estos atracos y búsqueda de robo de camiones salmoneros, Valesca.
Cristian, ya lo decías, es un fenómeno que se está dando allá en la ciudad de Puerto Montt. ¿Cómo están trabajando las autoridades? ¿Cuál es la coordinación que están realizando para enfrentar esta situación?
Ese es justamente un trabajo que se tendrá que ver cuánto se va a recoger de la administración anterior. Ya se había estado desarrollando incluso un trabajo de carácter interregional que pretendía abarcar desde la Araucanía hasta la región de Los Lagos, considerando que particularmente el robo de los camiones salmoneros se da justamente el delito a lo largo de toda la Ruta 5. Desde esa perspectiva se estaba buscando generar una sinergia entre los distintos sistemas de seguridad, las autoridades en la materia, a fin de poder establecer estrategias en conjunto y no determinarlas solamente por regiones. Ese es un trabajo que se ya había realizado, que se había avanzado, con incluso en su momento acá en la delegación presidencial de Los Lagos la llegada de representantes del resto de las regiones, tanto de Los Ríos, de la Araucanía, a fin de poder establecer justamente estas estrategias en conjunto y de esa forma establecer, por ejemplo, la experiencia que existía ya en la Araucanía con casos de estas características, con la instalación de cámaras en la Ruta 5 que permitieran entregar pruebas también y hacer seguimiento a quienes realizaban estos millonarios ilícitos. Será parte, sin duda, del trabajo que tendrá que retomar o cuánto de ello es lo que realmente va a retomar ahora el nuevo gobierno y particularmente las autoridades en materia de seguridad, de lo que ha sido efectivamente un fenómeno acá en la zona. Incluso las propias fiscalías han establecido un trabajo específico respecto a los casos de robo de salmón y asimismo ha ocurrido incluso con los grandes conglomerados como el Consejo del Salmón y Salmón Chile, a fin de poder aportar y establecer una mesa que permita dar con los responsables de estos atracos, Valesca.
Gracias, Cristian.
Hasta pronto.
Vamos ahora hasta Los Ángeles, porque un incendio afectó una casona abandonada que era usada como casa ocupa en esa ciudad y el fuego también se propagó hasta un local comercial. De esto nos cuenta Maricel Venegas.
Este siniestro se produjo en horas de la madrugada de este día sábado por razones que están siendo investigadas y afectó a una casa abandonada en la intersección de las calles Janequeo con Almagro en la comuna de Los Ángeles, casa que era usada ilegalmente por personas que pernoctaban en este lugar. En este incendio de gran magnitud trabajaron cerca de 6 compañías de bomberos de la comuna, pero aún así las llamas se propagaron hacia un local comercial destinado a la venta de repuestos de vehículos. Durante esta mañana incluso bomberos de la quinta compañía tuvo que volver a trabajar en este lugar por focos que se habían reactivado. Un vecino de este sector que colinda con el terreno donde se quemó la casona indicó que esto no es nuevo para ellos, que han tenido que convivir por años con esta situación, donde indicó que el dueño de este terreno vive en la región de la Araucanía y dijo que a pesar de este incendio hay gente que aún así sigue habitando este terreno de forma ilegal. Este vecino que pidió reserva de su identidad por miedo a represalias de estas personas que viven ilegalmente en esta propiedad también explicó que ha visto que en este lugar se trafica droga e incluso dijo que se estaría ejerciendo la prostitución y que ellos esperan que el municipio y la delegación presidencial provincial del Biobío tomen cartas en este asunto, ya que es un tema bastante complejo y de seguridad comunal que los tiene muy preocupados. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Estamos de vuelta con las noticias. Ya establecemos contacto con una de los móviles de la radio en la región metropolitana. Javier Pardo, te escuchamos.
Sí, porque tenemos información del momento y es que el Ministerio Público emitió un comunicado donde señalan que la Fiscalía Regional de Valparaíso confirma el sensible fallecimiento del fiscal de Viña del Mar, Álvaro Ortiz Moya, durante esta jornada. Un hecho lamentable donde señalan que su deceso se debió a un paro cardiorrespiratorio sufrido antes del inicio de las audiencias en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, donde pese a recibir los primeros auxilios y la atención del Servicio de Atención Médica de Urgencia, no logró sobrevivir. En el comunicado expresan que desde la Fiscalía solicitan el mayor de los respetos en este difícil momento que atraviesa su familia y la institución, esto a raíz, como lo decíamos, del fallecimiento del fiscal de Viña del Mar, Álvaro Ortiz Moya.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Revisamos ahora noticias del ámbito internacional porque Irán y Estados Unidos comenzaron este sábado conversaciones de paz en Islamabad, informaron medios estatales iraníes, entre el presidente del Parlamento y el vicepresidente estadounidense. Sobre la naturaleza del encuentro, el viceministro de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Qasem Garibadi, subrayó desde Islamabad que el nivel de su delegación demuestra la seriedad de Teherán y que el país está plenamente preparado para cualquier escenario. Según indicó, esta ronda no es solo una negociación, sino una presentación de demandas, y advirtió que Irán cuenta con una larga lista de exigencias. El proceso arrancó oficialmente después de que el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif recibiera por separado a la delegación estadounidense y a la delegación iraní. Estados Unidos ha insistido en que sus condiciones son innegociables, son que Irán no tenga armas nucleares y la apertura total del estrecho de Hormuz. Por su parte, la delegación iraní, identificada bajo el nombre simbólico de Minab 168, ha condicionado cualquier avance a sus cuatro líneas rojas: el control total de Hormuz, el pago de reparaciones de guerra, el desbloqueo de sus fondos y un alto al fuego efectivo que incluya al Líbano. E Irán afirmó este sábado que si Estados Unidos prioriza sus intereses en las negociaciones de paz que tendrán lugar en Islamabad, es probable alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes y para el mundo. Si negociamos en Islamabad con representantes de Estados Unidos primero, es probable alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes y para el mundo, escribió en X el vicepresidente primero de Irán, Mohammad Reza Aref, a unas horas de que comiencen las negociaciones entre las delegaciones estadounidense e iraní en la capital pakistaní. Añadió además, sin embargo, que si se enfrentan a representantes de Israel primero, no habrá acuerdo. En ese caso señaló que inevitablemente Irán continuará su defensa con aún más firmeza que antes, que el mundo afrontará mayores costes. Y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, llegó a Pekín en la que es su carta de visita en 4 años y durante la cual volverá a reunirse con su presidente. El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajó Sánchez junto al resto de su delegación, de la que forma parte su esposa Begoña Gómez, aterrizó en el aeropuerto de la capital china, final de una ruta que tuvo que modificarse respecto a viajes anteriores debido a la crisis en Oriente Medio. Al no tener autonomía para hacer el vuelo directo a China desde Barcelona, de donde salió el avión tras participar Sánchez en un acto en la capital catalana, la parada habitual para repostar en este itinerario debía ser Omán. Pero en esta ocasión, debido a la situación provocada por la guerra de Irán, se hizo una ruta alternativa.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Continuamos con la revisión de las noticias y se confirmó un caso de hantavirus en Osorno, siendo el quinto registrado en la región de Los Lagos este año. Además, autoridades informaron el primer caso de un murciélago con rabia en la provincia de Osorno. De esto nos cuenta Priscila Rupayán.
El caso Dantavirus corresponde a un hombre de 42 años quien consultó el pasado 7 de abril en un centro asistencial de Osorno por un cuadro de fiebre y compromiso del estado general. Tras su evaluación fue derivado al hospital Base San José y posteriormente trasladado a Temuco para recibir tratamiento especializado. De acuerdo con la autoridad sanitaria, el diagnóstico fue confirmado mediante técnica PCR, mientras que el paciente se mantiene actualmente estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas ni sedación y con apoyo de oxígeno. En paralelo, se inició una investigación epidemiológica para determinar las posibles fuentes de contagio e identificar contactos estrechos, quienes serán monitoreados. En cuanto al segundo evento, la Seremi de Salud informó el hallazgo del primer murciélago positivo a rabia en la provincia de Osorno, detectado en la comuna de Purranque. Ante este escenario, se activó un operativo sanitario que incluyó control de foco en el sector y también encuestas a viviendas para identificar mascotas sin vacunación vigente. Ambas situaciones se mantienen bajo vigilancia de la autoridad sanitaria en la zona. Desde Osorno, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Continuamos con la revisión de las noticias y vamos hasta Temuco para conocer la información con Roberto Neira.
La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien investiga una denuncia por cuasi delito de prevaricación en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, citó para este lunes en la Fiscalía Nacional a los querellantes para que junto a su abogada